Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
¡Hey! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más.
Dilo que así, un adjetivo.
Más divino.
Más divino e interesante, ¿eh? Porque aquí somos divinas y nadie pasa de esta esquina. Claro que sí. ¿Cómo están, amigos? Ahora sí, bienvenidos. Qué padre volveros a escuchar. Ahorita seguramente ya escucharon el chismecito de que Teca está fuera en un descansito de redes sociales, en un descansito de la vida, trabajando en el mismo, trabajando en su salud mental. Entonces, qué bueno que esté Teca, pero esta, de todas maneras, aquí hay chamba. Y hay chamba que sacar. Entonces, esto no termina, siempre para. Gracias por tanto, perdón por tampoco. Entonces, aquí tenemos, como siempre, nada más y nada menos que nuestro gran... Yo creo que ya es el invitado de cabecera. Ya aquí ya no eres invitado. Ya lavas los platos en esta casa.
Ya pago renta.
Ya pagas renta. Aquí ya pagas el recibo de la luz, aunque sea. Entonces estamos aquí con Edu. ¿Cómo estás, Edu?
Hola, muy bien. Muchas gracias también por la invitación esta
vez. No, hombre. Tema aquí, ya tengo que no eres invitado. Tú aquí ya tocas el timbre y pasa a barrer, güey.
No, se pone bueno cuando entra.
Se pone re bueno. Entonces, platicando con Edu de que, oye, pues fíjate que no voy a estar Teca, échame la mano y... Yo creo que llegamos a la conclusión de que íbamos a hablar de un tema que a los dos nos encanta. No tanto por la historia de Dante, sino por la historia del libro y todo lo que conlleva este libro, ¿no?
Sí, el contexto del libro está bueno.
El contexto del libro está impresionante. Entonces, pues vamos a hablar de nada más y nada menos que de Dante Alighieri y su opus magna, La Divina Comedia. Se va a poner esto...
Se rompe.
Se va a poner re duro. Entonces, pues, ¿por qué no vamos a empezar de una vez? Así, ya en chinga. El parte de Patreon estuvo sabrosón. Platicamos de Dante's Inferno. Que si no han jugado, by the way, vayan a jugarlo. Estuvo cabrón.
Tasty.
Entonces, si quieren saber con qué pecado nos identificamos más y en qué círculo del infierno nos encantaría estar, vayan al Patreon.
Así y que te encanta, no sé, pero... Pero bueno, hay unos que son menos peores.
Hay unos que son menos peores, exacto. Bueno, lo que yo escogí no me molesta tanto. Sí, por hereje. Pero bueno, si quieren saber en qué círculo del infierno estaríamos aquí sus servilletas y por qué nos gusta tanto La Divina Comedia y por qué nos gusta tanto el infierno de Dante como en el videojuego, vayan a escuchar el Patreon. Pero mientras tanto, les vamos a empezar a contar la historia de Dante Alighieri por el principio. ¿Quién era este carnal? Pues primero, Dante Alighieri, el primer mito que vamos a tener que desmitificar es que Dante Alighieri se llamaba Dante. Durante. Se llamaba Durante Alighieri. Pero pues su nombre, él tomó su nombre durante toda su vida como Dante, pero él fue bautizado como Durante di Alighieri degli Alighieri. O sea, era doblemente Alighieri.
Era como de Monterrey, pero de Italia.
Exactamente. Uh-huh. Durante Alighieri de la Garza García. Y él fue bautizado el 29 de mayo de 1265 en Rávena. Aquí hay algo muy importante que platicarles a todos ustedes sobre Dante, es que la mayoría de las fechas que tenemos sobre Dante las sacamos de su autobiografía. Ya les contaremos en un futuro cuáles son los 4 o 5 libros que escribieron y después tiene obras menores. Pero uno de sus libros fue una autobiografía que de ahí se sacan muchas de las fechas estimadas. Porque él tampoco pone fechas como tal.
Y sobre todo cosas de su vida ya personal, ¿no? Muchas cosas no se sabían precisamente, entonces de ahí se saca todo.
Exactamente. Entonces fue el 29 de mayo del 1265 en Rávena, por ahí. Uh-huh. Así, por ahí, ¿no? Y pues se conoce por escribir nada más y nada menos que la comedia, ¿no?
O sea, sí, la comedia de Dante, él le puso
la comedia, ¿no? Sí, ya después le cambiaron el nombre, ahorita les vamos a decir quién le cambió el nombre de La Divina Comedia, pero él es famoso por escribir la comedia de Dante, ¿no? ¿qué le pasó a...? Creo que es importante platicar un poquito sobre Dante para entender... O sea, creo que no nos vamos a pasar más de 10 minutos platicando antes de este capítulo, porque es importante conocerlo, pero tampoco es importante conocer punto a punto su vida, ¿no? Porque no. También muchos de los datos empiezan de que se desconoce el año de su nacimiento. Se desconoce en qué año...
Además de que estoy seguro de que no están escuchando esto para saber exactamente sobre su vida, ¿no?
Ahí va. Es que el chismecito es eso, güey.
Así y es el morbo. Todos
están así de que ya, que cuenten, ya, por
cállate.
Favor.
Ya, cállate.
Ya, cállate. Primer círculo. Entonces, pues nadie sabe cuándo nació exactamente, ¿no? Pero pues data 1265. En la Vita Nova. Dijeron que, es que también de que pudo haber sido bautizado por el nombre de Durante, pudo haber sido la versión hipocrástica de su nombre, pudo haber sus papás sido primos. O sea, hay como muchísimos chismecitos detrás de la historia de Dante que nada más conocemos a lo largo de su autobiografía. Entonces, pues también los tomamos de donde vienen, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que, Leo... Lo que sí sabemos, y luego leo mis notas, y dice, muy poco se sabe de la educación de Dante.
Todo burro.
Pero pues muy poco se sabe de la educación de Dante, aunque pues se presume que se educaba en casa y que estudió poesía toscana. Se supone que tenía dos grandes maestros porque su papá era un usurero, decían que era un comerciante, pero lo más probable es que era un usurero, y su mamá se casó con él. Bueno, más bien su papá quería casarse con su mamá porque ella era parte de la nobleza. Entonces, gracias a que su mamá era parte de la nobleza, logró estudiar poesía toscana con Guillotine de Arezzo y Bonaghita Orbiciani, dos grandes poetas de la época, ¿no? En ese momento, la escuela siciliana cautivó a Dante y, pues, gracias a su interés, empezó a ir a centros de interés que lo llevaron a conocer lugares de la Provenza y la cultura italiana. También se hacía evidente que era muy, muy, muy fan de Virgilio. Se va a ver ya después, Su fanatismo por Virgilio. Se contaban por ahí que estaba suscrito al Patreon de Virgilio, estaba, al su OnlyFans.
Estaba por el OnlyFans. Además de tener el OnlyFans de Virgilio, también tenía un OnlyFans para los clásicos.
Exacto.
Entonces también su alta educación pues le había permitido también informarse en otros temas de ciencia, ¿no? Uh-huh. O sea, aunque le importaba mucho el tema de la poesía, la lírica también. El tema científico para él era clave, ¿por qué? Porque él decía también que la parte de la iluminación de la gente era prioridad, ¿no? Sabemos que las primeras universidades del mundo, pues, estuvieron en Italia, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, un precursor muy importante del saber, pues, también fue parte Dante Alighieri. ¿Por qué? Pues porque él incentiva en sus textos medievales, recordemos uh-huh. la era, ¿no? Que muy avanzado su pensamiento y su obra para la época... Tirar varios mitos, ¿no? Y dar varias razones de los clásicos, como el, ¿cómo se llama? Con, por ejemplo, lo que sabía Ptolomeo, lo que sabía, Pitágoras, ¿no?
Sí, sí,
ya
sí.
Tenía varias cosas que incluye en su comedia.
En su comedia, de que Anaxágoras estaba aquí, porque tú dices, ahora
exacto.
Tenía conocimiento. Hay que recordar también que en la Edad Media, pasa, bueno, después de la caída del Imperio Romano de Occidente, que... En ese momento dejó a la península itálica, que en ese momento no existía Italia, ¿no? Pero dejó la península itálica una docena de pequeños estados. Eran estados, nación, italianos. Eran chiquitos, ¿no? Estaba de que ver, Borgoña, ¿eh? ¡La Borgoña! Borgoña.
No, pues sí, habían muchos reinos.
Estaba la Toscana,
incluso,
estaba Sicilia.
Pues es importante mencionar solamente que pues en este periodo pues se arma la bronca por estas ciudades-estado, uh-huh. donde algunas estaban del lado del Papa y otras estaban del lado del Sacro Imperio Romano, ¿no?
Sí.
Entonces, donde algunos se querían anexar al Sacro Imperio Romano y otros decían, no, pues la verdad es que a nosotros nos conviene nuestra independencia como parte del pontificado. Entonces, pues, al hacer esta Liga Lombarda versus los estados pontificios, pues empieza a haber este estado de conflicto en la península itálica, donde, por cierto, Dante participa en algunas de las batallas que pasan ahí y también son algún precursor psicológico
de
todo lo que pasa
de todo lo que pasa. Por eso hay que contarlo, ¿no? Porque muchas veces él cuenta flashbacks, ¿no? Que él tenía de la guerra, uh-huh. Que también creo que se ven reflejados en el juego de Dante's Inferno. Pero también lo que pasa es que, pues como estaba la península itálica dividida en varios pequeños estados, pues la cultura siciliana estaba muy alejada culturalmente y políticamente de la toscana, como le estaba de la Provenza, que es como las regiones italianas, que no compartían ni la misma lengua ni la misma cultura, y los medios de comunicación eran difíciles. Y ahí se ve, pues lo culto que era Dante, porque él conocía los dialectos y las culturas de cada parte de los estados italianos, porque estaba inmerso en la política. Uh-huh. Antes de llegar a su ascenso a la política, hay un dato curioso cuando Dante tenía 9 años.
¿No? Y es que cuando tiene 9 años, conoce a su musa.
Conoce a la dama fiorentina Beatriz Portinari.
Así es.
Era la hija de Folco Portinari, de la cual se enamoró, él dice, a primera vista. ¿No?
Sí, además chistoso porque la conoce a los 9, pero se reencuentran a los 18.
Ajá, en Tinder, así.
Se encuentran tindereando, ¿no? En 1283, pero ella, tiempo después, como este cuate, pues no dieron match, pues ella se termina casando.
Sí, con un banquero aparte, entonces nada que ver con Dante.
Nada que ver, ¿no? Un poeta y un banquero, que el poeta pseudopolítico también, sí. ¿No? Pero 3 años después de que se casa, Beatriz muere, ¿no? Entonces, pues, adiós a la musa de Dante, ¿no? Él queda, pues, de alguna manera con el corazón rotísimo.
Sí, o sea, él dice que desde los nueve, se prendó de Beatriz, que la veía por la calle, intercambiaban saludos en la calle, pero nunca llegó a conocerla bien. Entonces, él decía que su amor era platónico.
Así es. ¿No?
De que el deber ser del amor, yo la amo a lo lejos, pero de todas maneras yo la amo, ¿no? Pero pues, ¿qué pasa? Pasa con el banquero y a los 25,
pues ella fallece.
Pues Beatriz estira la pata.
¿Y pues qué dice? Pues bueno, voy a hacer una obra donde tenga que ir a buscar a mi amor platónico.
Entonces, él narra en su biografía, ahorita les voy a decir cómo se llama, su biografía se llama La Vita Nuova. La Vita Nuova. Él narra que ahí se me pasaron mis letras. Pues él narra que toda su poesía, o sea, que el amor por Beatriz, al parecer, era la razón de su poesía y de su vida, junto con sus pasiones políticas. O sea, toda su vida la regía por el amor a esta mujer que ya no existía.
Sí, todos los logros que él tenía en el transcurso de su vida, pues se los dedicaba de alguna manera, ¿no? Entonces también, pues todo lo que él terminó haciendo lo hizo por ella, aunque estuviera muerta.
Justo. ¿No? Entonces, pues, después de que esto pasó, creo que se casó también, tuvo
sí,
tres
se casó,
hijos.
Sí, se casó, tuvo hijos. Tres hijos.
Una de sus hijas, ahorita no me acuerdo el nombre, pero cuando ella entró al
terminó
seminario.
Un convento, ¿no? O algo.
O sea, terminó en un convento, entró al seminario y se cambió el nombre a Beatriz.
Justo.
¿No? De hecho, él se dedicó a los estudios filosóficos en escuelas religiosas como Santa María Novella, pero esta pasión, como súper excesiva por la filosofía, también fue criticada por el personaje de Beatriz en el Purgatorio. Spoiler, ¿no?
Sí es.
En el segundo canto de la Divina Comedia. Y también creo que es un poquito importante el ámbito político que jugaba este hombre en Italia, pues Dante, como muchos florentinos, en aquella época estuvo involucrado en el conflicto de los güelfos y los gibelinos.
Así es.
Como ya lo comentó Edu, ¿no? También peleó en la batalla del Campaldino, que ocurrió el 11 de junio de 1289, con los caballeros florentinos güelfos contra los gibelinos de Arezzo.
Así es. Entonces, y luego en Santa Cecilia contra los aretinos, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, tuvo un par de batallas buenas, ¿no? Muy grandes, por cierto. Entonces, pues sí, no duden ustedes que terminó con algún tipo de secuela mental.
PTSD o algo así.
Ah, sí, eso sí, seguro.
Pero, gracias a su gran carrera política, que tampoco vamos a ahondar mucho, el caso es que terminó en el año 1300. En los años 1300, Dante fue elegido como uno de los 6 magistrados más altos en la ciudad de Florencia. O sea, era de los meros, meros en Florencia, 1 de 6. Y decían que era como el primus inter pares, el de los 6 iguales, él era el que llevaba la batuta de lo que pasaba en Florencia. Pero, pues la situación en Florencia no era tan fácil como se veía, porque el Papa Bonifacio VIII planificaba una ocupación militar de la ciudad. Y esto fue lo que hizo pues, más difícil el trabajo de Dante como funcionario político. Y en 1301, un año después, Carlos de Valois, hermano del rey Felipe IV de Francia, visitó Florencia porque el Papa lo había designado como pacificador de la Toscana, pero el gobierno de la ciudad ya había reconocido negativamente la llegada de los embajadores del Papa. Acuérdense que él estaba en contra él estaba muy peleado con los papas. Pues él estaba justo unas semanas antes buscando así la independencia de las influencias papales. Entonces, cuando llegó este güey, Dante fue designado como embajador y jefe de la delegación para proponer un trato de paz con el Vaticano. Lo mandaron. Se le dije, güey, tú ve al Vaticano, trata de ver un tratado de paz porque ya nos mandaron un embajador y no queremos pedo. Entonces, cuando llegaron a Roma, él lo retuvo el Papa, Bonifacio VIII, que aparte pretendía tomar Florencia. O sea, toman a la persona más importante de Florencia, lo tienen apresado y le dicen, ¿sabes qué? De aquí no vas a salir. Para que, de acuerdo con los güelfos negros, había güelfos negros y güelfos blancos. Los güelfos blancos eran como los güelfos liberales que decían, pues sí, no queremos que vengan los papas, pero, o sea, no queremos hacerle caso al papa, pero hay que tener un entendimiento con ellos, ¿no? Y los güelfos negros era de que arriba el imperio, abajo los papas. Uh-huh. Pues de acuerdo con los güelfos negros, la ciudad se anexara a los estados pontificios. Entonces, pues uno de los jefes de los güelfos negros, que se llamaba Corso Donati, es importante nada más decirlo porque Dante también pone muchas personas que conocía en su comedia.
Y él mismo también
está ahí. Y él mismo también está ahí. Entonces, este carnal, Corso Donati, acuérdense el nombre, desató una persecución en contra de los güelfos blancos después de que el Papa tomara la ciudad por la fuerza. Entonces, pues una vez que Bonifacio VIII toma a Florencia, obliga a Dante a permanecer en la ciudad, pero pues ya Carlos de Valois entra a Florencia y dicen, ¿sabes qué? Este güey ya no puede regresar a Florencia. O sea, de que fue con el Papa, falló en su labor, vendió a Florencia, el Papa tomó Florencia, no lo queremos aquí. Entonces, si regresas a Florencia, te vamos a matar. Estás exiliado, estás exterrado de tu tierra. Entonces, obviamente, bueno, le pusieron una multa estúpidamente alta, él no la pudo pagar y fue condenado al exilio perpetuo junto a otros 600 güelfos blancos que eran partidarios de la independencia. Entonces, pues ya se quedó como ahora sí un poeta errante en la península ibérica y cuentan que cuando estaba el de errante, porque aparte perdió todo, o sea, le quitaron su casa, le quitaron su familia, le quitaron a su esposa, entonces ya no... Pero dicen que jamás regresó a Florencia. De hecho, las cenizas de Dante no están en Florencia. Hay muchos florentinos que quieran hacer que las cenizas de Dante regresen a Florencia y no pueden. Entonces, Dante sigue exiliado como tal, ¿no? De hecho, también es muy famosa la máscara mortuoria de Dante, ¿no? Que... Ay, no me acuerdo quién la hizo, pero... Bueno, es una... Se me fue la nota. Bueno, ahorita que lo encuentre, lo cuento. El chiste es que en este exilio es cuando Dante escribe varios libros, ¿no? Escribe La Vita Nuova, que es su biografía, De Vulgari Eloquentia, que es un ensayo de Dante Alighieri, escrito en latín y que inicialmente iba a consistir en cuatro libros de la historia, como eran muy populares en la Edad Media estos como ensayos latinos, pero hablaban de la lengua vernácula y la manera, o sea, justo, era como cómo la lengua unificaba la península itálica, que justo temas muy avanzados para la época de cualquier lector normal, ¿no? Pero, ahora sí llegamos a lo que la gente quiere escuchar, que es la epopeya alegórica en terceros encadenados. ¿Qué significa esto? Que este güey inventó su propia manera de escribir y se armó su propia epopeya a la que le puso la comedia de Dante. Y ahora sí, agárrense que les vamos a contar. La leímos nosotros para que ustedes no la lean. Para más. Creo que se les va a antojar después de que nos escuchen hablar de la Divina Comedia. Creo que sí se les recomendamos.
Y ojalá sí.
Es una lectura difícil, pero vale toda la pena del mundo. Entonces, ¿por qué no empiezas, Edu, a contarnos un poquito cómo va, de qué va la Divina Comedia? Sí, yo creo que mejor hay que contárselas como si fuera un cuento.
Sí, yo creo que lo mejor sería contarlo como si fuera el trayecto, ¿no?
Ey, sí, sí, sí.
Pues mira, lo primero que importante dices es la comedia de Dante. Al final se terminó llamando Divina porque a la iglesia le convino también un poco el relato que él escribió. Les convenía realmente todas las los símiles que él hacía con la religión para demostrar algunos puntos que estaban dentro de sus libros sagrados. Algunos les convino también para el tema de los castigos, para tener a la gente a raya, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues el hecho de que tuviera este esquema de libro en tres cantos, infierno, purgatorio y paraíso, pues también a ellos les beneficiaba mucho, ¿no? Entonces, tomó el mote de Divina, ¿no? Se queda como la Divina Comedia, siguen pasando los años, se sigue conociendo igual. Y, pues bueno, Virgilio, que es realmente su autor favorito, que además es clásico y que es ampliamente conocido por otras obras, ojalá y también les genere esta curiosidad de leer la Ilíada, por ejemplo, que sobre todo Eneas, que es un héroe que él venera muchísimo y que está...
Y que también está en el libro, también se le encuentra en el...
Sí, exacto. De hecho, al principio él destaca mucho en la Selva Oscura cómo él le gustaría tener las virtudes de Eneas, ¿no? Uh-huh. Cómo él le gustaría tener esa valentía, ese porte para poder ir por su amada, ¿no? Entonces... pues digo, ojalá les genere esta curiosidad también para hacerlo, ¿no? Entonces, pues sí, como dices, pues en la obra también tiene como mucho, mucha mitología griega, uh-huh. romana también un poco, uh-huh. pero sobre todo griega, porque esa es como su influencia principal y y además porque la venera, ¿no? La venera mucho. Y entonces, pues empieza él caminando.
Él es el protagonista de la historia, ¿no?
Sí, él es el protagonista. Sí. Él se sitúa y uh-huh. dice, bueno, ahora esta es la historia en donde yo voy en búsqueda de uh-huh. el significado de mi vida. Porque okay. ese es en realidad lo que él busca. Y él entra a un bosque y se pierde, uh-huh. ¿no? Entonces, este bosque en realidad está descrito como un bosque áspero, un bosque duro, un bosque con ramas retorcidas y nudosas. Y pues es simplemente una alegoría de la vida humana con sus dificultades, sus tentaciones y demás. Y pues bueno, tiene varias figuras ahí. No me gustaría que ahondáramos mucho en eso porque la verdad es que sería una joya que lo fueran leyendo y fueran profundizando en el libro y en los significados. Podríamos simplemente pasar un poco de largo los detalles, ¿no? Para uh-huh. hacerlo un poco más sí, fluido. Sí, sí. ¿Esto te parece bien? Porque, pues bueno, él, esta selva oscura, ¿no? Él empieza a ver todas las dificultades que es vivir, ¿no? El tema de seguir adelante, el tema de no darse por vencido, uh-huh. el tema de que ve mucho símil con el tema de la guerra, por ejemplo. Él uh-huh. empieza a percibir, supuestamente, en esta selva de bosque, ¿no? El olor a sangre, el olor a cuerpos en descomposición. Uh-huh. Se encuentra figuras pues también mitológicas un poco uh-huh. en cuanto a, me refiero a las arpías, por ejemplo, ¿no? Sí. Que eran en teoría ciertos demonios que estaban en las estrofas, en estas islas griegas que aparecen uh-huh. en la Ilíada, ¿no? Que tienen cara de mujer pero cuerpo de ave rapaz, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues empieza a escribir ahí, te empieza a dar como un poco de contexto de qué va, ¿no? Ahí dentro de este bosque, en el momento que está perdido, ya no tiene manera de... o la completa desesperanza, sí, Virgilio lo encuentra.
Porque cuentan que justo había el factor miedo, que venía de un león que no lo dejaba pasar, pero al mismo tiempo venía atrás un lobo que no... que se veía que los dos estaban desnutridos. Entonces, uno lo hacía que retrocediera, pero el lobo que venía atrás lo empujaba. Entonces, así como es. Que él no sabía por qué estaba viviendo, porque tenía mucho miedo, pero tenía que seguir adelante... Y llegó un momento en el que él se dio por vencido y dijo, ¿sabes qué? Me van a comer o el lobo o el león, sí. pero algo me va a comer. Entonces en ese momento llega Virgilio y lo salva de los sí, dos.
Llega Virgilio, lo salva y pues le dice, oye, yo lo único que quiero de ti, no sé quién eres, pero sácame de aquí, sí. ¿no? O sea, Virgilio lo que le dice, voy a ser tu guía, te voy a sacar de esta penuria en la que estás pasando ahorita. Y es decir, no te voy a sacar de la situación, sino te voy a guiar en tu vida. O sea, no está haciéndole saber como que los va a sacar de la selva, sino que lo va a guiar en general, ¿no? Entonces él pues toma como a su maestro de la mano, por decirlo de alguna manera, y dice, te sigo, ¿no?
Sí.
Entonces Virgilio pues lo empieza a seguir él mismo, mientras está caminando con Virgilio, se empieza a dar cuenta que él no es, como te digo, tan valiente como su héroe Eneas.
Sí.
Que no tiene esa fuerza de voluntad ni fuerza física para seguir adelante, ¿no?
Uh-huh.
Y pues Virgilio le dice así como, mira, pues es que esto no es nada. O sea, tú tienes un destino, ¿no? Hay alguien que mandó por ti y es por eso que estoy yo aquí.
Órale,
¿no? Sí. Entonces, en el momento en que pues él escucha eso, dice, ah, cabrón, pues, o sea, pues ¿quién te mandó por mí, mano, no?
Sí.
Él no le dice quién, pero le dice ella, ¿no?
Ok, y él obviamente luego hace...
Hace la conexión, ¿no? Uh-huh. Porque para esto, que él ya había escrito esto, ya habían pasado 15 años de que murió su musa, ¿no? Entonces, uh-huh. él perfectamente siempre la tenía en la mente, ¿no? Entonces, Virgilio le dice, ¿sabes qué? Ella mandó por ti. Dice, por supuesto, mi amada me está llamando desde...
Desde el cielo.
Desde el cielo, ¿no? ¿no? Entonces, pues, Virgilio lo lleva, lo cruza a través de esta selva oscura y llega a una famosa puerta que sí. tiene el mensaje, yo creo que más emblemático de toda la obra. ¿No? Quien cruce por esta puerta, que abandone toda esperanza, ¿no? Y pues Virgilio le dice, este es el último peldaño que vas a atravesar de tu vida consciente en esta tierra.
Sí, órale.
O sea, es abandona tu existencia física para perseguir a tu amada, uh-huh. ¿no? Y él no da un paso atrás, al contrario, decide entrar y seguir por la puerta, ¿no?
Sí, y ahí empieza ahora sí el camino de Dante, ¿no? Aquí podemos empezar a platicar ahora sí de los círculos, de cómo son cada vestíbulo, y vamos a tratar de explicar un poquito cómo fue que Dante logró su objetivo.
Vale, nos vamos uno por uno, ¿qué te parece?
Jalo.
Empezamos por el vestíbulo, que bueno, aquí pues es el símil perfecto de la hueva eterna, ¿no?
De la hueva, de ser gris y ser un tibio. Porque así creo es. Que también usa la palabra tibio en el libro.
Dice tibio, indeciso, inútil.
Órale.
O sea, aquí están los inútiles, los indecisos y quienes no van a dejar huella, ni van a dejar huella en el mundo. O sea, aquellos que definitivamente no hicieron absolutamente uh-huh. nada de su vida y que nada más estuvieron perplejos sin tomar una sola decisión de valor.
Sí.
¿No? Entonces, por eso su castigo, pues era justamente ser perseguido por insectos y por abejas que los picoteaban
en todo el cuerpo.
Y su sangre, su sudor, alimentaba gusanos que estuvieran en el suelo, ¿no? Pero eran tan indecisos y tan inútiles que no tenían la voluntad suficiente de cruzar el río, ¿no?
Sí, o sea, lo único que tenían que hacer era, o sea, el cruzar río el era lo que dividía el vestíbulo del limbo, ¿no? El limbo, ahorita van a ver que no está tan mal como,
así es.
como el vestíbulo, ¿no? Pero no, eran tan indecisos que no podían ni siquiera tomar esa decisión de cruzar a un lugar donde iban a estar mejor.
Exacto, aunque les estuvieran haciendo los bichos daño y todo, no cruzaban porque no sabían qué iba a pasar, ¿no? Uh-huh. Este tipo de ríos son ríos mitológicos, ríos del Hades, ¿no? Sí. Entonces, el río Aqueronte, pues es un río largo, profundo, lleno de sombras, de cuerpos, ¿no? Entonces, pues el hecho de pasar y ir a través del Aqueronte, pues no estaba fácil, ¿no?
Sí, no.
Entonces, pues llegar y dar el primer salto al río Aqueronte para entonces cruzar, ¿no? De la mano de Querón, pues entonces, pues sí, tenían que decidirse, ¿no?
Justo.
Y pues justo no pasó. Virgilio le dice, ¿sabes qué? Tú sigues derecho. Tú sí, aquí no te detienes.
Tú vente para acá. Digo, él no era un tibio. Dicen también, a lo largo tantas ediciones que hay de la Divina Comedia, a lo largo del tiempo la gente ha tratado de identificar con la descripción que da Dante en el libro de personas que se encuentran en el vestíbulo, ¿no?
Así es.
Él pone a Esau, a Poncio Pilato y especialmente al Papa Celestino V, que era pues el Papa que le tocó a
justamente
a él
en su fase. Uh-huh. Uh-huh. Y de hecho, pues justamente gente que se había influenciado por la decisión de otras personas en lugar de ellos tomar una decisión.
Exacto, como Poncio Pilato,
¿no? Así es. Y luego, bueno, pues llegan al limbo. ¿Y por qué él traza el limbo? Porque es el lugar donde en realidad están toda la gente que él admira, uh-huh. pero que él sabe que no los va a encontrar en el cielo.
Ok, ¿no? sí.
Entonces, el limbo son personas que nunca fueron bautizadas y que que nunca recibieron la fe, ¿no?
Sí.
Entonces, pues su único castigo pues es la privación de conocer a Dios, ¿no?
Exacto, pero pues no es tan mal.
No, pues simplemente no van a conocer a Dios, pero están condenados a vivir ahí en el limbo, donde pues por supuesto se encuentra Homero, se encuentra Horacio, Sócrates, Platón, Aristóteles en orden de aparición, Camila, Penticelea, que fueron políticas, Euclides, te digo, Ptolomeo, Hipócrates, que justamente hace el juramento médico, uh-huh. Y bueno, ahora sí que del primer círculo al segundo círculo, digamos que hay un rey que se llama Minos, uh-huh. que es quien los juzga, ¿no? Porque bien te puedes quedar en el limbo, ¿no?
Sí.
Pero si sí fuiste bautizado, entonces Minos te recibe. Minos tiene un chisme buenísimo.
Ok.
Entonces, ahí te va la historia de Minos. Minos era el rey de Creta. Si a alguien le suena el Minotauro, tiene que ver.
El papá.
Pero fíjate que está chistoso, porque uh-huh. la leyenda dice que Minos le pide a Poseidón un milagro para Creta, ¿no? Pero Poseidón le pone una condición. Dice, te voy a mandar algo, y lo que yo te mande a través del mar uh-huh. y lo recibas en tu isla, lo vas a sacrificar.
Sí.
¿Ok? Pero él, de repente, voltea hacia el mar y ve un toro precioso que él dice, híjole, como que no se ve sacrificable, ¿no? Mejor me lo chingo.
Mejor me lo quedo para mí.
Entonces, al momento en que se lo queda, Poseidón se enoja, ¿no? Y Poseidón dice, ah, ¿sabes qué? Condiciona a gente que está en la isla de Creta uh-huh. para armar como una especie de modelo de vaca, uh-huh. ¿no? Y entonces el toro monta la vaca, pero dentro de la vaca está la esposa de Minos, que entonces recibe, ahora sí que, la bendición sí, sí. del toro que le manda, ¿no? Entonces, a través de la esposa, nace el Minotauro.
El Minotauro.
Que en teoría es el hijo del toro con la esposa de Minos.
Con la esposa de Minos, que seguramente se escucharon ya el capítulo que hicimos con Bernie de Zeus, me parece. No, de los 12 trabajos de Hércules, que mandan a Hércules a capturar al toro con el que se había apareado. ¿Cómo se llama? Pasifae, ¿no?
Pasifae. Entonces, pues sí, pues ese es el chismecito, sobre todo porque después sale, ¿no? Pero bueno, él es el que juzga entre entrar del primer círculo al segundo círculo, ¿no? Y entonces el segundo círculo, pues, resulta ser la lujuria, justamente el círculo donde interpreta justamente quién es Minos, ¿no? Entonces, pues bueno, dentro de este círculo se encuentran Cleopatra, Helena, Aquiles, Paris, entre otros, que supuestamente para Dante habían sido pues grandes pecadores para en este tipo, y su castigo pues simplemente es que eran azotados unos con otros en un como torbellino, no me acuerdo cómo lo describe.
Sí, como un sifón así.
Sí, como pero están condenados como a chocar entre ellos.
Un tifón, digo, no un sifón, así de un sifón de Peñafiel. Sí, en un sifón, sí.
Entonces, pues justamente están ellos como chocando entre ellos, pero pues, o sea, chocan pero no se pueden tocar, ¿no? Entonces es como su castigo, ¿no? Son tan lujuriosos que les gustaría como generar esos roces, pero no pueden porque simplemente están azotándose unos con otros, madreándose, ¿no? Entonces, digamos que eso es como su penuria, ¿no? Entonces, pues, o sea...
Sí, jalo,
Sí te la vas, sí te vas echando unos torbellinos,
¿no? Yo sí he hecho un torbellino. Pero justo también, así como Edu les dijo que estaba de que será mi dedido, Cleopatra, Helena, Aquiles, Paris y Tristán, también él identifica a Paolo Malatesta y Francesca de Rimini, que son pues personas que él conoció en vida, ¿no? O sea, también fue un diss track. Este güey agarró y dijo, ¿sabes qué?
Le voy a tirar a todos en el chisme.
Le voy a tirar a todos en el chisme, exacto.
En mi ventaneando que estoy escribiendo, me la pelan.
Ay, Jordi. Fíjate que Francesca de Rimini, sí, no. Entonces, era... Creo que era... Alguna vez fue su amante, una cosa así.
Sí, porque él tuvo muchas, ¿no?
Sí, o sea, en el momento que se muere Beatriz, él se da a los vicios y tiene muchas aventuras. Y una con esas aventuras fue con Francesca de Rimini.
Sí, que de hecho Minos, cuando él va a entrar, le dice así como, yo sé que te tengo que dejar pasar.
Sí.
¿No? O sea, le dice, yo sé que tú perteneces a este círculo.
Sí.
Pero te tengo que dejar pasar porque vienes acompañado, ¿no?
Sí, porque traes el hall pass, ¿no? Exactamente. Justo le decía Edu como cuando salías al baño en la escuela, ¿no? Y te daban así tu pase del baño y la maestra te decía,
¿dónde vas?
¿A dónde vas, güey? Y tú, traigo el pase del baño, no me puedes decir nada. Pero sí, justo.
Justo aquí le aplicó. Y fíjate, no iba a pasar ni del segundo, güey. O sea, ahí se iba a quedar el muy pendejo, güey. Pero bueno, el caso es que después del segundo círculo, pues bueno, podías pasar directamente al tercero, digamos que caminando. ¿Y por qué? Porque entonces, a partir de que estaban esos torbellinos, la siguiente fase del siguiente círculo, pues era tener a la gente con otro ser mitológico que es Cerbero,
sí,
¿no? Cerbero, este perro mitológico guardián del Hades, pues estaba atacando a los diferentes pecadores que estaban siendo golpeados por granizo helado, que estaban ya en el suelo completamente desnudos, y pues el perro se los devoraba, ¿no?
Sí, dice que estaban como inmersos en el fango, ¿no? Estaban así de que atorados, no se podían mover. Les caía granizo en la jeta y al mismo tiempo pasaba Cerbero, se los comía y otra vez volvían a nacer y de la nada sopas, ¿no?
Exactamente, pues les pone un animal que pues por lo general eso tiende a hacer, ¿no? Comerse lo que le pongan enfrente. Entonces, sí, pues es como su penuria completa, ¿no? Y pues bueno, a partir del tercer círculo, que es Gula, el siguiente cuarto círculo pues es la codicia, y pues aquí está algo que él considera como no tan dañino, porque no es como que dañes a alguien directamente, pero lo dañas a partir de ser avaro, de ser el pródigo. Antes el decir el pródigo era como de eres el hijo favorito y entonces a ti te dejo todo y a los demás no.
Exacto,
y tú sí, abusas de ese, digamos, albacea para dejar a tus hermanos o tus familiares desahuciados, ¿no? Sí. Entonces él, digamos que lo veía como un rasgo súper negativo de gente rica, ¿no? Que él le decía que eran poetas al dios de las riquezas, ¿no? Que en este caso era Pluto, que también era, te digo, un esquema ahí muy romano, ¿no?
Sí.
Entonces te digo que hace una combinación ahí medio rara, así como entre mitología romana y mitología griega, pero justamente los obliga a cargar el peso de sus riquezas y empujarla, ¿no? Entonces él dice que mientras están empujando sus riquezas, se podrían escuchar el crujir de sus huesos, de sus vértebras, por el peso tan grande que tenían que cargar o que tenían que empujar, que literal se le quebraban los huesos a la gente de que tenían que ser obligados a hacerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, mientras más rico, puta, terminabas completamente deshecho, ¿no?
Sí.
Y pues aquí, pues él no se recata y pone a papas, cardenales, obispos, otros conocidos.
Ahí sí echó así de que cuando yo era tal de la política, el cardenal tal y el cardenal tal con nombre y apellido.
Exactamente.
Y ahí pertenecen a este círculo.
Incluso pone también algunos mecenas de ese tiempo, así como decir, güey, yo sé que eres estúpidamente rico y te abusas de la gente que tienes ahí contratada, entonces pues también te toca estar en el cuarto círculo de la codicia, ¿no? Y pues a partir de aquí, pues él empieza a hacer un parteaguas entre los que hacen daño a alguien directamente, a los que ya hacen daño de manera directa o a sí mismos, ¿no? Porque el quinto círculo pues es la ira, y pues justamente él dice que hay pues dos tipos, ¿no? El iracundo y el perezoso, ¿no?
Ok.
Y aquí ambos perfiles están dentro. Porque el iracundo, pues digamos que ellos están inmersos en el lodo, en el fango del río Estigia, que también es un río del Hades, que tiene un pantano muy profuso. Entonces, pues tienen a la gente que es violenta, que es iracunda, insultándose a sí mismo, golpeándose, pero no se terminan de hundir, ¿no?
Okay.
O sea, por el simple hecho de estarse golpeando y con ese movimiento, pues no se terminan de hundir. Sí. Pero los perezosos ya están completamente hundidos en el fango porque son tan huevones que ni siquiera hicieron algo por salir del fango. Entonces están completamente ahogados, por decirlo de alguna manera, pero están tragándose el fango, ¿no?
Justo.
Entonces, pues su penuria es estarse tragando el fango y porque son tan huevones que no están dispuestos a ni siquiera quitarlo de sus bocas, ¿no?
O sea, el quinto círculo era el mosh pit de Panteón Rococó en el Corona Capital. Sí, de que, y los güeyes ya muertos en el fango y los güeyes arriba echándose así. Sí.
Exacto. Y quien los está vigilando es un personaje que se llama Flegias.
Sí.
Flegias también está en la mitología griega y pues también él es el hijo de Ares. Entonces, y Flegias también fue gobernante. Pero el tema de Flegias es que era un cuate que era totalmente inclemente, era impiedoso y castigaba a la gente muy duramente, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues a la gente que era violenta y era súper iracunda, pues entonces Flegias se aprovechaba y los latigaba, ¿no?
Okay.
O sea, él mismo que era tan iracundo, pues castigaba a la gente que ya de por sí se estaba golpeando, él los estaba castigando.
Él los estaba castigando, sí.
Exactamente. Entonces, una persona súper iracunda castigando a la gente que se está autoflagelando, se está pegando. Y se está insultando, entonces pues, es un círculo de nunca acabar, ¿no?
Justo, que creo que también esto se repite en varios círculos. Algunos eran personajes de la mitología, muchas veces griegos o romanos, que acuérdense que los romanos y los griegos es same shit, es la misma gata pero revolcada.
Así, ¿no? Es, exactamente.
Justo, los romanos nada más son los griegos, pero con otros nombres. Pero la cosa es de que siempre el que dejaba pasar, el bouncer, el portero o el castigador, siempre era alguien que fue prominente y, por ejemplo, en este caso, iracundo, ¿no?
Exactamente.
Entonces,
sí, que tuviera el rasgo del círculo. Y además, importante, porque Flegias también era el barquero. O sea,
sí.
Y este es el punto donde dejamos como este rollo de estar como en la intemperie, como parece que toda esta historia es como de, sí, pues están en un jardín y están todos ahí botados. Pues más o menos, güey. O sea, más o menos porque todavía no hay un lugar físico que los contenga, ¿no?
Exacto.
Entonces, Flegias lo que hace es que guía ahora a Virgilio y a Dante a través de este río y los lleva hacia las murallas de Dite, ¿no? Dite era una ciudad amurallada también, que pues era conocida también por el tema de los pecados, ¿no?
Sí.
Entonces, pues él pone esta ciudad amurallada como el símil de decir, aquí, en medio de la ciudad de Dite, es donde está todo lo malo, ¿no?
Sí,
entonces,
justo.
Flegias.
Sodoma y Gomorra, casi casi.
Casi casi. Entonces, Flegias lo que hace es, dice, bueno, ahora los voy a cruzar ustedes hacia Dite, ¿no? Entonces, pues, dentro ya de Dite, pues están, digamos, que los pecados del infierno o los círculos del infierno donde Dante consideraba que debería ser el peor castigo, ¿no?
Sí.
Entonces pasamos al sexto círculo donde están los herejes o donde está Iker.
Simón. Ahí ya tengo yo un lote.
Un lotecito. Sí, ahorita vas a ver.
El crédito del Infonavit está ahí, güey.
Y está en fuego. Ahorita vas a ver, ¿no? Y es que justamente sí, en este círculo, pues está resguardado por algo que se llaman furias, ¿no? Estas furias era como una especie de demonio alado, ¿no? En mitología griega. Donde lo que hacían era que era como una mujer, pero tan violenta que se desfiguraba, ¿no? Tenía rasgos completamente desfigurados, ¿no? Que tenían incluso rasgos también de medusa. Los describe como que del pelo tienen serpientes.
Serpientes, sí,
¿no?
Sí.
Y algunos otros reptáculos, ¿no? Entonces dice, bueno, pues vamos a pasar a través de aquí, pero las furias, pues, o sea, ¿qué onda?
Sí,
o sea,
de hecho Virgilio ahí salva a Dante, o sea, cubriéndole la cara porque creo que... Si no mal recuerdo, en alguna edición de La Divina Comedia, una, en vez de ser Megara, Alecto y Tisífone, era Medusa.
Así entonces, es. En algunas versiones, sí, justamente salen las tres, que son las diosas de la venganza. Sí. Y en alguna está Medusa y entonces él le cubre y le dice, hey, ¿qué estás haciendo? No voltees, ¿no? Porque le empieza a escribir. O sea, este es el error que muchos ya cometieron, le dice, ¿no? Sí. Entonces dice, tú no voltees porque entonces pues, te va a pasar lo que pasa entonces en la Ilíada, ¿no? Y entonces, bueno, el caso fue que él entra y las furias simplemente están viendo hacia una misma dirección y es hacia unas tumbas que están abiertas y entonces él escucha a Virgilio desde lejos y le dice, oye, vas a escuchar los gritos y los lamentos de la gente, pero no les puedes ayudar.
Exacto.
Porque si tú los intentas sacar, nos van a atacar las furias, ¿no? Sí. Entonces, pues él empieza a pasar entre las piras, ¿no? Y está la tumba abierta, completamente inmersa en fuego, saliendo completamente, y hay gente que está dentro, quemándose, y pues lógicamente, pues gritando de tremendo dolor.
De,
¿no?
De dolor, que aparte dicen que es como que él toma la pena que pasaba justo en los tribunales terrenales, es lo mismo que le hacían los herejes en la tierra, ¿no? Que era, pues, la hoguera.
La hoguera.
O sea, los quemaban en la hoguera y llegaban a la hoguera eterna, casi, casi.
Sí, ahí o ya estaban en el infierno, nada más tenían que hacer el hoyito y prenderle fuego, ¿no?
Ya, exacto.
Entonces, pues sí, ese fue, digamos, el primero, porque él decía que esta herejía era también un tipo de violencia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque era una violencia de descalificación, ¿no? Sí. Que antes de juzgar, ya daban como su sentencia como hereje, ¿no? Como de no intentar profundizar en algún tema, y entonces por eso él decía que no estaban destinados a la iluminación, ¿no? El séptimo círculo, pues, está junto con Pegado. Él le llama que son tres giros. ¿Por qué tres giros? Porque dentro de la muralla de Dite dice que están en completo movimiento, ¿no? Entonces, estos círculos que están dentro, digamos que la gente puede ir cayendo de uno al otro como por fases, porque puede ser hereje más, algo más, ¿no? Entonces,
exacto,
puedes
ir hereje librando, y violento.
Exactamente. Entonces, puedes ir librando diferentes esquemas dentro de esto. Entonces, está en movimiento y tú puedes ir cayendo y seguir adelante hacia abajo, ¿no?
Sí.
Porque es como si tuviéramos un embudo, ¿no? Y digamos que la parte de hasta arriba es Dite, es la ciudad amurallada, y hasta el fondo, digamos que está el último círculo del infierno. Entonces, nosotros vamos de bajada, ¿no? Entonces ya
No hay camino para arriba, ni modo.
Ya no hay camino para arriba. De hecho, pasa algo muy interesante hasta el fondo y ahorita lo vamos a contar.
Sí, sí, sí.
Pero el séptimo círculo, que es la violencia, tiene tres giros. ¿Por qué? Porque él dice que hay tres tipos de violencia, ¿no? Violencia contra el prójimo, violencia contra ti mismo y violencia contra Dios.
Okay.
Entonces tienen diferentes castigos, porque en el primer giro pues están los asesinos, donde están nadando, condenados en nadar en el río Flagetonte, que también es otro río del Hades, en sangre hirviendo,
sí, sí, sí.
Y no pueden salir.
Sí,
¿no?
que simboliza también como la sangre que derramaron en la vida, ¿no?
Exactamente.
Y son atormentados por estos centauros que nada más...
Con ellos arco y flecha.
Están quemándose ahí en el agua, digo, en la sangre hirviendo, pero también están recibiendo. O sea, no pueden cruzar el río porque las flechas los repelen.
Exactamente. Entonces, pues, se quedan ahí hirviendo, ¿no? El siguiente, que son los suicidas, ¿no? Que de hecho él se encuentra a un amigo suyo, dentro de este bosque, que es un bosque porque cruzan el río y entran a este bosque y está lleno de árboles, pero que no tienen frutos, que están más bien llenos de...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Espinas, no hay ruido, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues él le dice, oye, pero aquí qué es, ¿no? Le dice a Virgilio, es que lo que pasa es que aquí está la gente que se hace daño a sí misma. Entonces, para inhibir que se hagan daño, simplemente están convertidos en árboles. Pero lo que él no considera es que en ese momento llegan las furias.
Las arpías.
Y las arpías, sí. Y entonces se cuelgan de los árboles y empiezan y a arrancar las uh-huh. ramas y empiezan a arrancar. Y entonces empiezan los gritos y a salir y a brotar sangre de los troncos de los árboles, ¿no? Y entonces él empieza a comprender que ahí están y es cuando se encuentra a su amigo dentro del bosque y le pregunta, bueno, ¿tú qué haces aquí, no?
Sí.
¿Tú qué coño haces aquí? Y dice, no, pues la verdad es que, pues sí, o sea, hice perjurio contra mí mismo, pero... había algunas personas que, digamos que no se habían suicidado de una manera tan fulminante uh-huh. y eran perseguidos por perros.
Por perros.
Hambrientos.
Que dicen lebreles, que son como una clase de perro romano. Sí,
exacto. Entonces, pues ya los están atacando, ¿no? Y el tercer tipo de violencia que le llama es contra Dios, ¿no? Contra la naturaleza también y contra el arte. Y entonces aquí él pone, simplemente porque dice contra la naturaleza, a los sodomitas, uh-huh. ¿no? Para él era antinatural hacer ese tipo de acciones, entonces pues ahí estaban, ¿no? Y estaban los blasfemos y tenían más o menos el mismo castigo que ser perseguidos por los perros. Entonces, sí. Pues ahí tenías una congregación como de castigos medio rara, pero... Pues, pero, dices, tiene sentido,
sí,
¿no?
Él los puso en el mismo lugar.
Tiene sentido. Sí. Pues, o sea, como que no se me ocurrió nada en especial para hacerle estos guates, pero entonces pues ahí los voy uh-huh. a poner, ¿no? Y pues pasan al octavo círculo, digo, vamos bajando mucho, ¿no? En el infierno, pues hay, digamos, 9 círculos para llegar a Lucifer, sí. ¿no? Vamos en el octavo círculo de 10, donde aquí está los fraudulentos. Los fraudulentos tienen 10 recintos porque hay diferentes tipos de fraude y él los enlista, ¿no?
Ay, pero creo que no dijimos cuál era el castigo del tercer giro. Ah, dale. Que era la que estaban sentados en, bueno, había como dos tipos de los blasfemos... Y que estaban yacían inmóviles sobre la arena ardiente bajo una incesante lluvia de fuego.
Ah, cierto.
Y los sodomitas, en cambio, corrían incesantemente bajo el fuego. Y también estaban los usureros en este círculo, que era como los violentos contra las artes, ¿no?
Exacto.
Como él le ponía que eran como violentos contra el derecho humano al trabajo. Que estaban sentados en la lluvia de fuego. Unos estaban corriendo.
Otros inmersos en la arena,
que aparte la arena estaba ardiendo y los otros estaban nada más sentados en la arena. O sea, como que tampoco le dio muchas vueltas, ¿no?
Sí, no, los puso ahí así como una mezcolanza ahí como de castigos en el mismo lugar, pero ya los deja, sí. ¿no? Y el octavo círculo, como decía, pues es el tema de los fraudulentos y para él habían diferentes categorías de fraude y para diferentes categorías de fraude él les ponía diferentes castigos, ¿no? Digo, rápidamente, porque pues, decir los 10 recintos pues estaba un poco ocioso. Pero bueno, estaban los rufianes, que pues eran golpeados todo el tiempo, ¿no? Porque pues ellos, digamos que eran los antiguos rateros, ¿no? Entonces, sí. Pues ellos por lo general hacían robos con violencia, entonces pues todo el tiempo les estaban golpe, ¿no? Sí. Los aduladores, fíjate, estuvo creativo, ¿no? Los aduladores, por lo general, destacados por decir... siempre con su boca adornar cosas, ¿no?
Y echarse siempre a los laureles y a adornar sus vidas.
Él los sitúa como que están inmersos en caca.
Sí, o sea, así, excremento, así a la verga.
Sí, él dice, tú vas a estar hundido en excremento porque nunca dijiste nada realmente de valor. Todo lo que salía de tu boca era precisamente eso.
Sí, mierda, exacto, sí.
¿No? También tenía, fíjate, algo que él castigaba mucho era la simonía. ¿Qué es la simonía? Es digamos que este arte clerical de vender indulgencia, ¿no?
Sí, las indulgencias, acuérdense que era lo que se oponía Martín Lutero, ¿no? De que te vendían tu papelito, pero era tu lugar en el cielo, ¿no? Si me pagas tan cantidad de dinero, te voy a dar un espacio en el cielo.
Exactamente. Entonces, ellos estaban de cabeza en una pira bautismal, uh-huh. Quemándose los pies, ¿no? Uh-huh. Y este, y pues ahí tenían que estar condenados todo el tiempo, ¿no? A ahogarse en la pira, en la pila bautismal, y este, y estar siendo quemados, ¿no? Uh-huh. Completamente de cabeza. Los brujos y los astrólogos tenían la cabeza volteada, ¿no?
Sí.
O sea, él simplemente decía que eso no existía porque pues él era un hombre de ciencia. Entonces, pues, simplemente él decía que la astrología pues era un completo invento, ¿no?
Sí.
Este, también estaban los políticos corruptos, que estaban, digamos, tenían un manto de fuego alrededor de ellos y pues eran condenados a andar en él todo el tiempo. Y los alquimistas, ¿no? Esos también, no me acuerdo cuál de los dos, pero hay uno que tiene, que directamente los exponen al fuego. O sea, criaturas mitológicas que les escupen fuego todo el tiempo,
uh-huh,
y que literalmente en eso están, ¿no? O sea, no pueden moverse ni nada, simplemente están siendo impactados por fuego de manera constante e incesante, sí, ¿no? Entonces, pues sí, como vemos, todo tiene que ver con el fuego, ¿no? Entonces, pues a partir de aquí, sales de estas,
fosa, ¿no?
De estas fosas. Digo, ya me eché las 10, ya para ahorrarnos un poquito de tiempo.
Y sí, justo.
Hay, después de estas fosas hay un este, digamos que están interconectadas con puentes, es un acantilado, como digo, es como una especie de embudo hacia abajo, entonces cada vez se va cerrando, uh-huh,
más chiquito.
Y se van como conectando las fosas con puentes, como si fuera Hogwarts,
uh-huh,
¿no? Este, que están así con como las escaleras estas que se van moviendo, uh-huh, igualito con estos puentes, ¿no? Digamos que van conectando una fosa con la otra y así sucesivamente. Porque igual pudiste haber sido un fraudulento de diferentes clases en tu vida, entonces pues podía ser sujeto a diferentes...
Sí, o sea, por ejemplo, sí, los falsificadores de metales, él dice que tenían lepra, los de los falsificadores de personas tenían rabia, los de monedas y de precios, o sea, tenían, o sea, cada tipo de fraude tenía su propio castigo.
Exactamente, ¿no? Entonces son muchísimos, tenía 10 recintos donde cada tipo de fraude tenía su propio castigo, podías tener varios, o sea, que podías tener una variedad de castigos, ¿no?
Sí. De hecho, por ejemplo, en la novena fosa se me pasó algo porque se me hizo algo muy interesante. Decía que en la novena fosa, antes de pasar ya al noveno círculo, decían que el hoyo noveno se castiga a los sembradores de la discordia o de la maldad, ¿no?
También.
Que pueden ser sembrados de la discordia religiosa, que son responsables de estos cismas, a su parecer, incorrectos, ¿no? Responsables de guerras civiles. Y ahí pone a Ali ibn Abi Talib, que era el primer imán, a Mosca Lamberti, a Beltrán y nada más y nada menos que a Mahoma.
Sí, pone a Mahoma.
A Mahoma lo pone en la novena fosa también.
Exacto. Y pues justamente por eso también te digo que se ganaba mucho decreto de...
Muchos favores, ¿no?
Así es. Y pues bueno, el noveno círculo, pues digamos que es un círculo simplemente porque es un lago. El lago Cósito también es mitológico, también es un lago del Hades, es un lago congelado. Y pues bueno, está en el fondo, ¿no? Y aquí él describe entonces que están a todos los traidores y aquí los pone en 4 rondas, ¿no? ¿Por qué 4 rondas? Porque él dice también que hay traidores, primero, a la familia, ¿no? Digamos que estos traidores, él decía que cómo podía ser posible que tú pudieras traicionar a un miembro de alguien que quieres mucho. Entonces, pues él los pone inmersos en hielo hasta la cara, ¿no?
Sí.
Porque todavía podían arrepentirse y todavía podían exclamar el arrepentimiento por haber hecho su traición. Entonces, pues todavía tenían esa posibilidad, ¿no?
Uh-huh.
Después estaban los traidores a su nación, donde también pone a algunos miembros, sobre todo también de la corte de algunos emperadores romanos,
¿sí?,
que sufrieron, uh-huh, traición. Pone también a unos miembros del clérigo igual. Sí, la verdad es que lo hace así. Luego tiene otro que es traición a sus huéspedes, ¿no?
Ok.
Porque también decía que era muy bajo que invitaras a gente, ¿no?
Hacia tu casa.
A tu casa y lo terminaras matando, sí, ¿no? O sea, entonces dice, estos pues también se merecen castigos ejemplares en el hielo como tal, ¿no?
Uh-huh.
Y decía que la peor traición es a un benefactor. O sea, alguien que está viendo bien por ti y tú lo traicionas. Él decía que era el peor castigo
peor
que podías tener.
Ajá.
¿Qué hace? Que los tuerce en el hielo de maneras inimaginables, así es, uh-huh, como él lo relata, ¿no? Pues quién sabe cómo se habrá imaginado que estuvieran contorsionada la gente, ¿no? Dentro del bloque de hielo,
sí,
sin poderse mover, y así para toda la eternidad.
Con los ojos congelados, porque decían que como tenían la cabeza al revés, es para que o sea, tenían la cabeza echada para atrás para que se les congelaran las lágrimas en los ojos, evitando dar, ahora sí, para que no podían llorar ni siquiera sus penas.
Así es. Y pues justo al final de este lago, del Cósito, pues está Lucifer, ¿no? Él lo pinta como un demonio alado que está cubierto o está congelado hasta la mitad de su cuerpo. Y él todo el tiempo está intentando aletear y luchar para salir.
Para salir.
Pero sí, no puede, porque la alegoría contra la Santísima, exacto, Trinidad es que él es impotente, no es omnipresente y además es inútil, no es puede inútil. Hacer nada,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces está en cautiverio, digamos, y tiene tres caras. En esas tres caras, en la primera tiene a Bruto y en la otra tiene a Casio, que fueron los traidores de César.
Sí.
¿No?
De Julio César.
Exactamente. Y primero porque Bruto pues era su hijastro, ¿no? Uh-huh. Y Casio pues era pues casi su compinche en el Senado. Entonces, pues digamos que la gente más valiosa para él lo traiciona, ¿no?
Sí.
Y conspira además para que más gente lo asesine. Entonces, para él, y además para él, ese personaje en específico pudo significar la unificación de toda Italia.
Sí, o sea, para él no había otra institución más poderosa que el imperio.
Sí es. Entonces, el hecho de decir estos fueron los peores traidores a su patria, a su benefactor.
Sí, al imperio más grande que ha existido.
Entonces, hicieron todo el tipo de traición, o sea, abarcaron todos los tipos de traiciones, los dos. Entonces, para él, el peor castigo que pueda estar es estar en la boca de Lucifer, ¿no? Y el otro personaje que está en la boca de Lucifer...
El traidor por excelencia, ¿no?
Judas.
Judas Iscariote.
Así están. Entonces, él, pues, tiene el peor castigo porque él describe como que justo en ese preciso instante en el que ellos están pasando, él está siendo roído por Lucifer mientras está intentando escapar, ¿no? Uh-huh. Entonces, él dice que ya su cuerpo y su cara están completamente desfigurados, están completamente roídos, ¿no? Entonces, pues, ellos dicen, bueno, pues, ahora hay que salir de aquí, ¿no? Entonces, pues se dan cuenta que la única salida es a través de él, ¿no?
Sí.
Entonces, lo escalan. Él, como es inútil, no se puede mover y es completamente impotente, pues entonces ellos con mucha facilidad lo escalan, ¿no? Aquí, él relata como que pasa algo sobrenatural, ¿no? Y él relata que la gravedad, fíjate, qué valioso concepto, ¿no? Que la gravedad se invierte.
Ok.
Es decir, que él declara que al pasar a través de Lucifer, ellos llegan al hemisferio sur. Lo que quiere decir que ellos ya establecen en la Edad Media que la Tierra es esférica,
sí.
¿No? Entonces, el decir que ellos ya estaban en el hemisferio sur, en el purgatorio o en el antepurgatorio, es decir, ya están hablando de ciencias muy complejas para la Edad Medieval, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, de cosas que estaban penadas
muy
con muerte,
sí.
¿No? Y pues él decide retarlo y decir, bueno, pues nosotros, es ficción,
Exacto, a ver, no existe, ¿no?
Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, ellos al final terminan, después de que se invierte todo esto, llegan a una noche estrellada y están en las faldas de un monte, ¿no? Que es en el monte Purgatorio. Entonces, en el antepurgatorio, que es justo la parte de afuera, donde todavía ni siquiera logran entrar, pues está Catón, ¿no? Catón está siendo el guardián porque era un personaje que siempre veía en pro del bien, ¿no? Él actuó en el triunvirato romano, cuando estaba justamente Craso, Pompeyo y Julio César, ellos, digamos que se unieron para justamente legislar a la par. El líder del Senado, otro, el líder de los burgueses y el emperador, se unen para que siempre pasaran todas sus legislaciones y Roma se expandiera, ¿no? Entonces, pues, Catón fue un senador que siempre se contuvo y nunca aceptó y siempre estuvo viendo por el bien del pueblo. Entonces, él decía que era una persona súper bienhechora.
Justo, pero era pagano.
Pero era pagano.
Entonces, no estaba en el cielo.
No podía ni siquiera entrar al purgatorio tampoco.
Exacto, era el guardián.
Entonces, simplemente era el guardián porque no podía ni entrar al purgatorio, no podía ir al cielo, pero tampoco estaba en el limbo porque su rectitud era tal que merecía estar a las entradas para decidir
quién sí y quién no.
Quién sí y quién no. Entonces, pues había, digamos, había quien tenía que penar y pasar el tiempo en este purgatorio 30 veces el tiempo en que no aceptaran la deidad, ¿no?
Sí, justo. El purgatorio, a ver, del infierno no había salvación.
No.
Del infierno y te quedabas sufriendo eternamente
perdido.
Y era un castigo eterno hasta el Judgment Day.
Así es.
¿No? Después, en el purgatorio sí podías pagar tus penas. Y si pasabas el suficientemente tiempo en el purgatorio,
podías ir accediendo. Sí. Además, sobre todo, depende si no tuvieras una vida muy recta, pasabas de largo. O sea, tú podías pasarte de largo todo el purgatorio y llegar al cielo, ¿no?
Sí.
Pero si habías cometido algún error en tu vida, que este era el truco, que todos cometen errores en su vida.
Sí, que ojo, son como condiciones humanas aquí en el purgatorio, ¿no? No son pecados como tal, ¿no? O sea, la hipocresía no es un pecado, pero también se paga como una mala acción en el purgatorio.
Sí, entonces digamos que él te decía, no, pues tú realmente tienes que estar el tiempo que estuviste de necio por no seguir la fe,
sí.
Tienes que estar 30 años. O tú tienes que estar 90 años aquí, ¿no?
Sí,
entonces,
justo.
Ahí se aventaban. Él simplemente les dictaba como esa sentencia de tiempo y ya la gente se tenía que esperar.
Sí, justo, porque en el antepurgatorio estaban los excomulgados y los arrepentidos de forma tardía.
Exactamente.
Son los que ya estaban al final de sus vidas. Y
o que le daban los santos óleos al final, pero tenían que pagar toda su vida antes.
Exacto, sí.
¿No? Entonces, por eso, este libro, pues, ¿qué promovía? Pues el bautismo, ¿no?
Sí.
Entonces, para que no llegaras a ese punto, pues, y pudieras pasar y no tuvieras que estar años, entonces en el antepurgatorio, pues, uh-huh. mejor que te bauticen y así cuando llegues a ese punto y tengas tu vida recta, pases al cielo ya. De manera directa, sí, exacto, ¿no? Es lo que en teoría está diciendo Dante, ¿no? Y pues en la puerta, ya en específico, hay un ángel que tiene una espada, tiene tres diferentes llaves.
Así.
Para tres diferentes puertas. Entonces, tienes tres caminos. O tuviste una vida plena, o viviste en pecado, pero...
Pero te arrepentiste.
Te arrepentiste y te confesaste, que exacto, es el truco, sí. Confesaste. O estás en el remordimiento de que hiciste algo mal, pero sí en tu alma uh-huh. está el cambiar, ¿no?
Okay.
Entonces ya podías estar en alguna de las gradas para ir ascendiendo en este monte para llegar al paraíso terrenal. ¿Cómo llegar al paraíso terrenal? Pues ir pasando por las diferentes gradas, ¿no? Entonces tú tienes un pecado, vas a recibir una lección. Y de repente, si pasas la lección, por así decirlo, entonces puedes ir ascendiendo, ¿no? El primer pecado, pues, fue el primer nivel, que es el orgullo,
¿sí?
¿No? Que, ¿cómo contraes el orgullo? Pues con humildad, ¿no?
Exacto.
¿Qué decían? Pues, bueno, vas a tener que arrastrar piedras subiendo la Torre de Babel, porque para él ese fue, digamos, el mayor símbolo de orgullo de la humanidad, exacto, de intentar llegar a Dios.
Tratar de retar a Dios, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Entonces, ahora, si tú quieres seguir adelante, uh-huh. tienes que subir piedras en tu espalda y subir la Torre de Babel, y entonces, pues ya digamos que pasa.
Sí, justo. Que aparte, lo divertido aquí es que Dante dice que las piedras hacían que tu espalda se curveara, ¿no? Que siempre estuvieras con la espalda curveada. Que es literal
la reverencia.
Lo contrario al orgullo, ¿no? El orgullo siempre va erguido, siempre va con los brazos en alto, siempre va con el pecho de fuera, pero pues para quitarte el orgulloso tienes que estar en reverencia.
Te quita,
¿no?
El pecho paloma con
las pecho piedritas. Y paloma.
Y pues bueno, el segundo pues era la envidia. ¿Cómo quitas la envidia? Pues con generosidad, ¿no?
Exacto.
Entonces él dice, bueno, pues la gente estaba caminando con los ojos cosidos con alambre.
Uh-huh.
¿Por qué? Pues porque entonces no tienen que envidiar, ¿no? Si no ven nada, pues no tienen que envidiar. Entonces, el estar vagando un tiempo con los ojos
ciegos,
cosidos con alambre, pues entonces pues, va a haber un punto donde se les va a quitar lo envidiosos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues pueden seguir adelante. El siguiente, pues es la ira, ¿no? Que ya habíamos pasado por un círculo, pero aquí el truco es que en este, digamos, nivel del purgatorio de la ira, pues era como más bien una ira hacia la gente que tenías cerca, ¿no? O sea, como de castigo mucho a mi hijo, siempre le pegué, cosas así por el estilo, ¿no?
Sí, justo de que...
Uh-huh. Entonces, ¿cómo se trabaja la ira? Con la mansedumbre. Entonces, pues estabas condenado, por decirlo de alguna manera, a caminar en humo donde no puedes ver nada, ¿no? Entonces, no puedes tampoco ser iracundo cuando no ves nada, ¿no? Entonces, no tienes nada de qué quejarte, simplemente no ves nada y entonces estás vagando ahí a lo pendejo y no ves, ¿no? Uh-huh. Hasta que algún punto la niebla se disipa o el humo se disipa y entonces puedes seguir adelante, ¿no? El siguiente, pues, es la pereza, ¿no? ¿Y cómo castigas a alguien muy huevón? Pues con trabajo.
lo contrario, ¿no? Así.
Entonces, pues los ponían a hacer literalmente trabajos forzados hasta que cumplieran su pena.
Sí, son de esos güeyes que van a buscar trabajo y les dicen, ¿cuándo empiezas? Hoy. No, muchas gracias. No, fíjate que no puedo empezar antes.
Es el lunes.
2 meses, el lunes.
Entonces, pues ahí, ¿no? Siguiente nivel, pues es la avaricia. ¿Cómo contrarrestas la avaricia? En tenerlo todo, simplemente con no tener
sí,
nada.
Sí, justo con...
Entonces, ¿cómo se llama? Los tienes boca abajo, en el polvo, ¿no? Simplemente con el...
¿Así?
Totalmente desnudo, viendo boca abajo, lamiendo el polvo, ¿no?
Sí.
Entonces no tienes nada más que polvo.
Con austeridad.
En polvo eres y en polvo te convertirás.
Sí.
Entonces, pues justamente los tienen así como para aprender ese tipo de lección.
Uh-huh.
Este tipo de lecciones estaban directamente relacionadas con la Biblia. De hecho, hay varios versículos de la Biblia que los personifican dentro de cada uno de uh-huh. estos niveles.
Sí.
Y pues el siguiente, pues es también la gula, ¿no? Pero la gula, digamos que no en exageración, ¿no?
Sí.
Entonces ellos decían, bueno, pues ¿cómo la controlas? Pues con moderación. Entonces ellos estaban en un círculo donde estaba lleno de árboles súper altos.
Con que eran llenos de fruta.
Llenos de fruta.
Uh-huh.
pero pues no los pueden alcanzar porque están altísimos. Uh-huh. Entonces simplemente se tenían que conformar con lo que cayera.
Sí, que ya era lo podrido.
Exactamente. Entonces, pues al caerse con todo lo podrido, pues entonces simplemente pues tenían que moderarse y comer o conformarse con lo que había, ¿no? Entonces, sí, pues vencían, digamos, que ese perfil negativo de la gula, ¿no? Y el último, pues era la lujuria, que está, si te fijas, está invertido, ¿no? Porque en el infierno justo, era
el primero, y este es el último.
Exactamente, y ahora es el último.
Sí.
Porque él decía que la lujuria, en este caso, era de deseo, ¿no?
Ok.
No era de la actuación, sino era de desear, por ejemplo, a la mujer del prójimo.
Ok.
O la fidelidad, ¿no? Como hacer como alguna especie de arrepentimiento en cuanto a una infidelidad, pero que tú te arrepentiste.
Sí.
De todos modos tienes que pagar. O sea, no importa que te hayas arrepentido en vida, tú de todos modos cuando llegues al purgatorio lo tienes que pagar, ¿no?
Ok.
Y simplemente tenían que cruzar una pared de fuego para purgarse, para purificarse, ¿no?
Sí, ese era pretty straightforward. De que quieres pasar, ni modo.
Purifícate a través del fuego y pasaban la cortina y entonces ya quedaban ya completamente purificados, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues ya una vez que pasaban esta cortina de fuego, llegaban al paraíso terrenal, que bueno, era la cima del monte Purgatorio y aquí pues había, pues digamos que un símil del Jardín del Edén, ¿no? Uh-huh. Era tipo, pero hay un personaje aquí que ya está esperando a Dante. Uh-huh. O sea, él cruza también, porque también...
Él
tiene que cruzar por la pared de fuego, ya sabíamos, ¿no? Entonces pasa por la pared de fuego, se purifica, y hay un personaje que lo está esperando del otro lado que se llama Matilda.
Uh-huh.
Matilda es un espíritu que dice, oye, finalmente yo soy la que te va a guiar hacia ella.
Sí.
Él aún no sabe quién es.
¿Quién es ella?
Pero ya Matilda le está diciendo, yo te voy a llevar... Pero Virgilio ya no lo puede acompañar, porque Virgilio ya no puede cruzar hacia más allá del purgatorio porque él no es cristiano. Entonces,
exacto,
él se tiene que quedar ahí y entonces él confía simplemente en Matilda. Él le agradece a Virgilio así, sí, de gracias, maestro, por traerme hasta aquí, sí, por salvarme, por todas las enseñanzas, todo este rollo, ¿no? Y entonces le dice, ok, pues yo te sigo, Matilda. Y pues ella lo pasa a través de otro río mitológico del Hades, que es el Lete, ¿no? Este río del Hades tiene esta como peculiaridad de que hace que se te olviden las cosas, ¿no?
Ok.
Entonces ya pasaste por esta cortina de fuego que te purifica, uh-huh, y luego pasas por este río y entonces se te olvida todo lo malo que hiciste atrás en toda tu historia,
uh-huh,
y entonces lo cruzas. Pero cuando lo cruzas, pues no sabes ni quién eres ni nada, porque
ni
se te olvida
todo. Ni a qué vas, ni a qué vas.
Se te olvida absolutamente todo. Pero qué... ¿Cómo es la casualidad de este pinche monte que tiene un río en la cima,
uh-huh,
que tiene otro al ladito, ¿no? Que es el río Eunoe,
uh-huh,
que este río lo que hace es que tiene lo contrario, ¿no? Este río lo que hace es que, pues digamos que puedes recuperar tu memoria en este río y simplemente él bebe el agua de ahí. En el otro nada más se había tirado, sí, a nadar, lo cruza Matilda,
uh-huh,
y en este río sí le dice, bebe. ¿No?
Sí.
Bebe, recuerda todo y entonces se prepara para la ascensión, ¿no? Uh-huh. En esta ascensión, pues Matilde simplemente hace el handover así como de, pues bueno, ya nada más esto era lo que yo tenía que hacer, tenía que usar de aquí para acá, y entonces ya se personifica a Beatriz en la forma de un ángel,
okay,
¿no? Y lo asciende al paraíso, ¿no? Igual llega al paraíso y siempre termina estos libros con la noche estrellada. Siempre hay una noche estrellada al final de cada uno de los libros, ¿no?
Sí.
Y en este caso también llega una noche estrellada, pero entonces llega y... pues él está en el espacio, güey. O sea, él, sí, lo único que ve son planetas, güey.
Uh-huh.
Él dice, llego al plano de las esferas, ¿no? Del paraíso, que son 9, obviamente.
Sí, 9 planetas.
¿No? Entonces ella simplemente le empieza a dar como una especie de recorrido, porque él... ella lo quiere llevar a algo que le llama él el Empíreo, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué es el empirio? El ser empírico con Dios, ¿no? Sino conocerlo, ¿no?
Sí.
Estar ahí con él, ¿no? Entonces, pues lo pasa primero por la luna, ¿no? Donde dice, bueno, es que aquí hay clérigos, aquí están los que renuncian, los que de alguna manera los forzaron a renunciar a sus votos como clérigos o como religiosos,
uh-huh,
para algún propósito, ¿no? Hay algunas, algunas que fueron monjas o algo así por el estilo,
¿sí?,
que las obligaron a casarse con alguien, entonces las sacaron del convento para casarlas con, sí, alguien porque eran muy bonitas o lo que fuera, entonces las ponen en la luna porque pues ellas fueron por la fuerza, ¿no?
Sí.
Pero están condenados a estar en la luna, aunque están en el paraíso, no pueden estar tan cerca de Dios porque renunciaron a sus votos.
Sí.
O sea, están en el paraíso, pero no pueden llegar a Dios.
Sí,
¿no?
Exacto.
El siguiente planeta que se aparece es Mercurio, ¿no? Y aquí en Mercurio están los ambiciosos. Y aquí pone a emperadores que fueron embajadores y cruzados, uh-huh. Embajadores que vieron por la cristiandad. Está Justiniano ahí, por cierto. Sí, sí, sí. Y pues es gente ejemplar, gente que sí vio por su gente, pero que su ambición no les dejó avanzar con una vida plena, ¿no? Entonces, sí. Pues están aquí porque cumplieron con su misión de la cristiandad, pero no pueden estar tan cerca de Dios, ¿no? Luego está Venus, que dice, este es el paraíso de los amantes.
Sí, tiene que ver con justo, con todo lo que tiene que ver Venus dentro de la mitología griega, ¿no?
Igual.
Que es, ¿no? Hay que recordar que es la diosa del amor, Venus.
Exactamente. Entonces, pues pone a los amantes ahí, ¿no? Que de alguna manera fracasaron en el tema de
la templanza, ¿no? Como exacto. De la moderación y el autocontrol.
Simplemente eso, ¿no? Que no tuvieron suficiente autocontrol en su vida, pero que se amaron a profundidad y entonces demostraron el amor con el prójimo.
Sí.
Sí, están en el paraíso, pero igual no tan cerca de Dios, ¿no? El siguiente, pues, es el sol, ¿no? Pero pone al sol como muy brillante y aquí dice, bueno, es que aquí están los sabios, aquí están los inteligentes, porque es la luz, sí. ¿No? Es lo que ilumina a todos los demás, son los sabios, ¿no? Sin ellos no tendrían conocimiento, no tendrían nada y por eso son el sol, ¿no? Por uh-huh. eso es tan radiante y por eso todo, ¿no? Después él enlista a Marte, donde dice, bueno, aquí están los guerreros de la fe, ¿no? Y los pone justamente con Marte, con el dios romano de la guerra, uh-huh. ¿no? Y entonces hace esta conjunción como decir, sí, por supuesto, ellos también están cerca de, están, digamos, a la mitad, porque, pues sí, pero pues mataron gente y todo, pero pues, lucharon por nuestra fe.
Sí, justo, por ejemplo, está Josué, está Judas Macabeo, está Carlo Magno, está Roldán. Sí, justo, o sea, personas que eran guerreros de la fe, pero al mismo tiempo también se echaron a su varia banda en el camino, entonces tampoco pueden estar, están a la mitad del camino, ¿no?
Sí, están a la mitad, porque, o sea, digamos que cumplieron a la mitad con la voluntad, ¿no? O sea, sí defendieron la fe, ¿no? Porque así fue lo que hicieron estos personajes que enlistaste, defendieron la fe, pero sí. Pues hablas de que mataron gente, ¿no? Entonces, pues no. ¿Qué sigue? Pues bueno, Júpiter, él habla de los buenos gobernantes, ¿no? Justamente al ser un planeta muy grande, pues él habla de que al tener tanta fuerza gravitatoria, ¿no? Pues el gobernante también tiene una gran influencia sobre uh-huh. la gente, ¿no? Y entonces aquí enlista él unos buenos gobernantes y dice, bueno, al tener ellos siempre tan buenas prácticas de gobierno y de ver en pro del pueblo, entonces se merecen estar muy cerca de Dios porque sí fueron benefactores, ¿no?
Sí.
¿Qué más? Ah, pues bueno, ya más cerca, pues está Saturno, que es la gente de buena templanza. Es como decir, la gente buena onda, la gente...
La gente chill, la gente sí, que vibes, ¿no?
Sí, 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 que no hicieron daño a nadie, gente que iba con la doctrina de Dios, gente que simplemente pues pasó su vida normal, ¿no? Sí, pero justo. Que tampoco hicieron nada sobresaliente, pero que siempre fueron buenas personas, pues están ahí, están uh-huh. cerca de Dios. O sea, la verdad es que ya... estar en la séptima esfera.
Sí,
ya.
Justo pone como la templanza como la antítesis de la ira, ¿no? Como la
exactamente.
No son emociones fuertes, eso es el autocontrol.
El autocontrol, ¿no? Así es. Y el 8, pues habla él de las estrellas fijas. Las estrellas fijas, pues es en ese tiempo, pues no estaba la comprensión de los exoplanetas o de soles distantes, galaxias, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces él simplemente les llama estrellas fijas, ¿no? Y él dice aquí: están todos los santos, ¿no? Que hasta la fecha estaban, ¿no?
Sí.
Y dice que eran las estrellas fijas porque son la guía, ¿no? Recuerden que los marineros y en ese tiempo pues utilizaba mucho navegar y guiarse por las estrellas, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos decían que estos santos, pues eran gente tan. Modelo, o role model en este caso, que había que seguirlas, ¿no? Entonces ellos por eso eran las estrellas fijas, ¿no? Porque la gente tenía que siempre ver hacia ellos y ver su ejemplo y entonces uh-huh. Conseguirlo, ¿no? Y digamos que antes de llegar al Empirio, está algo que le llaman el primer remolino.
Sí, justo. Ah, pero en la octava esfera, Dante ve a la Virgen María y a otros santos. Ahí se encuentra, por ejemplo, se encuentra San Pedro, se encuentra a los, ¿cómo se llama? Los profetas de Jesús. Se encuentra a Santiago, a Juan, se encuentra a Pedro, ¿no? Y justo platica con ellos y me da mucha risa que en este círculo, una vez que platica con ellos, con cada uno de los profetas le van tirando... Uh-huh. A los papas que están en su época. O sea, de que, por ejemplo, San Pedro acusa a Bonifacio VIII. Ya, pinche Bonifacio VIII se lo tenía así de que en cada círculo lo veía, ¿sabes?
Pues sí, pero justo, estaba en varios. Él estaba en varios.
Exacto, pero era el papa contra quien estaba peleando Dante en ese momento, ¿no? Acuérdense que él era de los gibelinos pues blancos.
Justamente.
Entonces, pues justamente le tiraba, ¿no? Entonces, ya para poner en tu libro que San Pedro mismo le tira a Bonifacio VIII, es que ya estás.
Sí, ¿no? Pues, y además de que queda para la posteridad, ¿no? Entonces, pues dices, bueno. Pero sí, efectivamente, ¿no? Y en este primer torbellino que está justamente ya, digamos que separado de todos estos planetas, él le llama primer torbellino porque es la fuerza que mueve a los tres, tres niveles, tanto al infierno como al purgatorio como al paraíso. Sí. Ese torbellino, esta fuerza que se genera a través de Dios y que están generando los ángeles al girar, ¿no? Porque es un torbellino de ángeles, ¿no? Entonces los ángeles son los que ponen en movimiento todo, ¿no? Entonces dices el primer torbellino porque ellos son los que ponen en marcha todo el plan divino, ¿no?
Sí.
Entonces él los figura, te digo, como una especie de círculo, como un tornado que va hacia arriba, ¿no? Digamos invertido también, ¿no? Que dirige justamente hacia el Empíreo, ¿no? Entonces Beatriz lo toma de la mano y le dice, ahora sí, es momento de que conozcas a Dios, ¿no?
De entrar al Empíreo.
Entonces él entra al Empíreo, que es la morada de Dios, y mientras está entrando, Beatriz está transformando, ¿no? Y pierde su forma angelical y se personifica. Pero él, pues, relata que cuando ve que ella se está personificando, que nunca la había visto tan hermosa, ¿no?
Sí.
O sea, recordemos que cuando ella falleció, pues, era tan joven que, pues, después de tanto tiempo, pues, muchas veces ya ni te acuerdas cómo es alguien, ¿no? Después de tanto tiempo que alguien se muere, ¿no? Entonces, pues, justo toma esta forma humana y pues, él voltea y la ve, ¿no? Se enamora otra vez y empieza a escuchar del otro lado una voz, ¿no? Se él voltea y entonces hay como un rayo de luz que le impacta. Y entonces él voltea y ve tres círculos concéntricos que le están explicando, digamos que los misterios de la creación y demás cosas, ¿no?
Sí, o sea, a la Santa Trinidad, ¿no? Se encuentra con...
Exactamente. Entonces él se encuentra Santos en la Santa
Caracoles
Trinidad.
Caracoles es el jefe.
Exacto. Se encuentra al Big Boss.
El Big Boss.
Y entonces el Big Boss pues le empieza a contar los mayores misterios de la humanidad, pero él como que no los empieza a entender y le dice...
Espérate, güey. Sí.
Pero él como que no los entiende, o sea, como que le dice, oye, pero, o sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿cómo me estás contando esto si yo no te estoy captando, ¿no? Entonces, pues simplemente... digamos que este ente, esta trinidad, lo impacta con un rayo y mágicamente él entiende absolutamente todo. Entiende todo, entra como en una especie de amor divino, donde él se queda ahí con Beatriz y pues colorín colorado. Este punto se acaba.
Colorín colorado. El último canto dice, al alta fantasía aquí faltaron fuerzas, mas ya movía mi deseo y mi belle, como rueda a su vez movida, el amor que mueve el sol y las demás estrellas. Y así termina la Divina Comedia. O sea, de que le pegaron con... Híjole, creo que voy a hacer una referencia muy extraña. Si alguien la topa, le dieron con el poder del Halloween. Ya me dejaron en los comentarios.
Dale.
Si la toparon. Es de un gran anime. Que justo, es uno de los poderes, es un demonio, de los demonios más poderosos, que es el... O sea, justo es el demonio del conocimiento. Entonces te pega con un rayo, que a lo mejor salió de ahí.
Va, pues, ¿quién dice que no?
Exacto, y en eso te vuelves loco y te vuelves así una papa, porque en el momento tienes todo el conocimiento del universo en tu cabeza.
Exacto, entonces pues es prácticamente lo que le pasa a este cuate, o sea, simplemente pues no puede con tanto conocimiento, simplemente entra un concepto de amor divino. Entonces, pues él no cuenta nada en su libro, no spoilerea nada, o sea, él dice, pues... Al final pues no entendí ni madres, pero yo estoy chill aquí, güey, sí, estoy con Beatriz, estoy con Dios... Estoy chill, güey.
Ya.
Estoy
bien. Amor divino.
Así es.
Así termina la Divina Comedia. Se las contamos aquí para que... para que no la lean ustedes, pero la neta creo que sí vale la pena leerla.
No, sí, ojalá y puedan leer también todas las referencias que les estamos dando, porque, o sea, leerlo sin conocer también la referencia, o sea, dices, bueno, estuvo chido, ¿no? Estuvo chido, ya leí los castigos, estuvieron cagados,
Sí, dice... por ejemplo, el octavo... Círculo del infierno, que es el fraude, acuérdense que tiene 10 fosas. Y esas 10 fosas, cada una tiene su castigo peculiar para el pecado peculiar que hace tal persona.
Sí, no, ahorita la verdad es que lo resumimos muchísimo, o sea, ahora sí que hablar al detalle de esta obra, te pudiste aventar unos 3 episodios, un episodio por cada uno de los libros, ¿no?
Exacto,
o sea,
no. Y aparte, en cada fosa pone personajes que seguramente ustedes reconocen, de la historia común, pero también es importante justo, no creo que no es tan importante conocer el pasado de Dante, pero te lo cuenta en la Divina Comedia. Sí. O sea, de que si no sabes absolutamente nada de Dante, mínimo te vas a entrar un poco de su vida leyendo, pues, a quién le tira dentro de sus libros, ¿no?
Sí,
que,
porque él reconoce a sus amigos, a su familia, o sea, él pues, los delata en el libro, o sea...
Sí, y también tiene amigos que están en el infierno.
Exacto.
¿No? Y tiene enemigos que están en el purgatorio, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? De que esta persona siempre me cayó mal porque era muy orgulloso, pero pues está pagando sus penitencias, ¿no? No, no está...
Sí, no me hizo nada, pues. O sea, de que no me hizo nada, pero yo sé que no es una mala persona, pero él debe estar en el purgatorio, ¿no? Es más bien lo que él hace, ¿no? Como que referencia a toda la gente que él tenía alrededor y los ubica o los va ubicando ahí conforme él los vio.
Sí.
Pero bueno, pues estuvo rico porque... ahora sí de que hacer locuras por amor, pues este cuate se aventó un pinche journey cabroncísimo desde la selva oscura hasta el cielo, ¿no? O sea, yo creo que yo la neta no me lo hubiera echado. Estuvo muy creepy su pinche viaje, pero estuvo muy verga.
Estuvo, sí, la neta. Y aparte creo que te denota la capacidad inventiva y narrativa que tenía Dante. O sea, por eso yo creo que es... Es su ópera magna, pero sí es una obra maestra. La obra maestra antes, la verdad que la recomendamos muchísimo. Y no nada más eso, sino permea muchísimo en la cultura popular y hasta en el derecho canónico, ¿no? Porque hasta su momento no, la iglesia no tenía una descripción...
Pues gráfica.
Gráfica, ahora sí, de qué pasaba en el infierno, ¿no? Entonces, sí. En el momento que Dante publica su comedia, que ya después, de hecho, ahorita les...
Me gustaría dar, mientras en lo que buscas, un par de recomendaciones buenísimas. ¿Sí? Sobre todo, me interesa porque, pues, para que vean gráficamente lo que les estamos contando, ¿no? Ojalá, y bueno, si ya lo terminaron el capítulo, pues qué pendejos. Pero si de todos modos lo quieren, quieren buscarlo y vuelven a escuchar el capítulo, que esto sería una joya porque entonces ya entenderían perfecto todo. Hay dos obras que estaría buenísimo que vieran mientras escuchan, ¿no?
Sí.
La primera es una obra de Sandro Botticelli que se llama El Infierno. Es un mural gigantesco donde están representados perfectamente todos los episodios de...
No, pues van a estar en los show notes.
Ah, pues ponlo en los show notes para que lo puedan explorar y ojalá puedan volverlo a escuchar ya con la mente un poquito más abierta y todo el rollo, y ver justamente este diagrama que Sandro hace, y pues, sí, se apega muchísimo a lo que es, ¿no? Y la siguiente, los grabados, lo dijimos en el Patreon,
¿sí?
Si quieren ver más información, pues suscríbanse al Patreon, de unos grabados de Gustave Doré, que justamente lo que hace es unos grabados hiperrealistas de los círculos del infierno de Dante, y entonces los hace, y la verdad están muy chingones, eso sí se lo recomiendo.
Sí, también se los voy a poner ahí en los show notes para que puedan ir en el momento que termine el capítulo, vayan a los show notes y vayan a ver pues las representaciones gráficas que hicieron en su momento de cada relato y cada círculo que narraba Dante. Por ejemplo, la Divina Comedia primero era la comedia de Dante, pero el escritor y humanista Giovanni Boccaccio, él fue el que le añadió el adjetivo divina. O sea, él la bautizó como la Divina Comedia durante la época en la que se le encargó leerla y comentarla públicamente por diferentes ciudades italianas. Y también por ser un poema que cantaba a la cristiandad, ¿no? O sea, al final la moraleja es, pues, el amor a Dios es el que te lleva a la iluminación casi casi, ¿no? Y también creo que permea muchísimo en la cultura popular. O sea, hay, como le he dicho, muchísimas representaciones gráficas de la Divina Comedia, pero no nada más eso, sino que... O sea, en el derecho canónico y en la percepción humana del castigo eterno, creo que se logra también entrar, o sea, asentar en la mente del humano en decir, híjole, a lo mejor si es ya no quiero ir ahí, ¿sabes? De que esto me... ¿Cómo se llama?
Pues sí, no me quiero condicionar a tener este castigo, entonces mejor no lo hago.
Totalmente. Entonces, creo que sí es... importante que la vayan a leer.
Sí.
A ver, es una lectura difícil, todo está en prosa. Acuérdense que este cuate se inventó su propia manera de escribir.
Ve, nosotros mismos acabamos cansados. ¿Eh?
Sí, aparte nosotros la digerimos así de que no manches, porque hay veces que yo tenía que releer y releer y releer el párrafo porque neta no... Porque aparte también las traducciones están complicadas.
No, a mí me pasó muchísimo que lo leí hace chingos, ¿no? Y de repente fue como de puta, ¿quién era este cabrón? ¿No? Y de repente, sí, ya, güey. Entonces, pues sí, o sea, es una cuestión, la verdad es una lectura para toda la vida, la verdad es que sí, es buenísimo, la verdad es que sí, es una obra gigante.
Sí, y creo que también, si quieren ver algo mucho más reciente, por ejemplo, Edu ya les comentó sobre las ilustraciones de Dante, que es el de Sandro Botticelli, que si vieron la película de Inferno.
Ah, pues claro,
de, ahí sale. De Dan Brown, ahí sale al principio. De Gustave Doré, las que es como medio serigrafía casi casi. Y, pero también están cuadros de Salvador Dalí, de Miguel Ángel, de William Blake, de Rossini, de Schumann. Hay la escultura conocida como El Pensador de Rodin. Fue bautizado originalmente por Rodin como Dante, pensando en las puertas del infierno, ¿no? Que popularmente es conocida como El Pensador, pero pues al principio esa no se llamaba El Pensador, se llamaba Dante pensando en las puertas del infierno. O sea, hay toda esta iconografía que rodea a la Divina Comedia permea en la cultura que consumimos hoy en día. Entonces, súper interesante. Vayan, investiguen, lean.
Infórmense, escuchen.
Escuchen de nuevo el episodio si quieren.
Sí, totalmente.
También, por ejemplo, Rodin presenta la influencia de Dante en la obra El Beso, que es súper, 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 súper famosa, la del Beso de Rodin. Primero se llamaba Francesca de Rimini, que era uno de los personajes en el infierno de Dante, que estaba enamorada del hermano de su marido, quien la descubrió y la asesinó. Entonces, creo que si van a los grandes museos que tenemos hoy en la humanidad, seguramente encontrarán alguna referencia. Y también la cultura popular está llena de referencias del infierno, que, quieran o no, están inspiradas dentro de lo que narró
Dante Alighieri justamente en su obra.
Entonces, y, de hecho, también en la luna que ven en la noche, hay un cráter, uno de los cráteres más grandes, lleva el nombre de Dante, en su honor. Eso no sabía.
Fíjate.
El cráter lunar Dante está... Es de los grandotes, ¿eh? O sea, es de los que se ven desde aquí. Si ustedes van en la noche y ven la luna, lo más probable es que están viendo...
Ya sabemos que hay mucha banda ahí.
Exacto. Mira, hay uno que se llama Fitzgerald, otro que se llama Morse, Friedrich, y el más grande se llama Dante. Oye, no sabía eso. Bueno. Eso es nuevo, ¿eh? Hay varios. Dante A, Dante B, Dante C, Dante F y así. Hasta la Y. Órale. Muy bien.
Sí, que lo visites en el siguiente tour para magnates.
Tour, exacto. Sí, pagas tus $250,000 y te ganas el trip nada más de ida, ¿eh? No hay regreso.
Ya sabes que no hay regreso. Sí,
puedes bajar al Titanic sin regreso, pero también puedes viajar a la luna sin regreso. Entonces... Ojalá les haya gustado, la verdad que quedamos con el cerebro pinches así...
Sí, como calcinado, raro.
Calcinado, así, porque neta, y así, nuestras notas así de que puta, los pinches infiernos. Yo, la neta, para este capítulo sí leí hasta terminar el infierno, pero, o sea, la Divina Comedia es muy grande, o sea, es muy grande, es difícil. La traducí está un poco más fácil, depende también de la traducción, ¿no? Porque está...
Ya hay versiones también raras, te digo, yo tengo, por ejemplo, una versión que tiene un... Como un prólogo de Borges, así raro, pero rarísimo.
Y tú, Borges, ¿qué es aquí? Esta no es tu familia.
Güey, o sea, la verdad es que, o sea, que estaba leyendo el prólogo y dije, pues, o sea, sí, está bien el análisis que está haciendo acá, pero dije, nada, chinga su madre.
Híjole, vayan a leerlo, vayan a jugar Dante's Inferno. Pónganos en los comentarios. Cuando termine el capítulo siempre aparece en Spotify un mensajito que dice, ¿qué te pareció este episodio? O sea, ahí pónganle...
Verguísima.
Ahí pónganle lo que quieran, pero también pónganle en qué círculo del infierno, del purgatorio o del cielo creen que ustedes estarían.
¿O a quién van a mandar ahí?
Ejercicio. ¿En dónde estaría Winston Churchill? Comenten. Estaría bueno, ¿no? Estaría bueno. Estaría bastante bueno. Pero, pues, para chavos, suscríbanse al Patreon. Estuvo sabroso. Los queremos mucho. Le mandamos saludos a Teca, donde sea que esté. Y recuerden que... No hay historia sin un güey. El Edu ya se lo sabe, ya está aprendiendo.
Con todo, perro.
Vámonos. Adiós.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.